La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parecería un comentario un poco desdeñoso para la Santísima Virgen, como si dijera, parece que no le hizo mucho caso, que querían verlo, que querían hablar con él. En realidad, como nos damos cuenta, es un gran elogio para María, porque es la que más y mejor cumple la voluntad del Padre. Y por tanto, nadie como ella es su madre y su hermana y su todo. Nadie tiene una identificación tan radical con Jesús. Nadie es como una con Jesús. Y podemos hacer nuestra oración y preguntarnos: Señor, ¿qué nos quieres decir con estas palabras? Porque son palabras, como siempre, de vida eterna. Son palabras de Dios. Tú no hablas por hablar. Tú no hablas como nosotros a veces por salir del paso, ¿no? Como diciendo, pues voy a poner un pretexto y ya no voy a hacer mayor caso. ¿Por qué dices que aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que llega al final en el plan de mi Padre, tiene conmigo una relación que está por encima de la maternidad o de la fraternidad? Es decir, de la sangre, siendo tan fuerte ese vínculo, de tanta pertenencia, pertenecer a una madre, por ejemplo, sino que estos son los verdaderos hermanos, hermanas y madres, los que cumplen esa voluntad. ¿Y qué es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que nos identifiquemos con Jesús. Que sea tan estrecha nuestra relación con Él, no solo por la parte de la oración, sino también en nuestro ser, que seamos tan de Cristo, que lleguemos a ser Cristo y entonces pues estaremos cumpliendo la voluntad de Dios y nuestra unión con Él será algo que nunca hubiéramos sospechado. Y este es el prodigio, es el prodigio de los prodigios. Estoy llamado a identificarme, no con una identificación como si fuera una copia de un retrato, sino a ser el mismo Cristo. Aquella frase famosa de San Agustín que dice: nos hiciste para ti, Señor, nos hiciste para ti. No nos hiciste para ti como, por ejemplo, yo puedo hacer algo para alguien, ¿no? Como si puedo decir, bueno, te hice un pastel o te hice un regalo. Nos hiciste para ti para que formáramos tu yo, como si fuéramos tu cerebro y tu corazón y tu alma. Y por eso somos no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo. Y él nos va a preguntar, pues, ¿tú estás dispuesto a este plan? ¿Tienes esta conciencia? ¿No se te olvida este proyecto, esta voluntad del Padre, que no es tuya, sino que Dios es pues mayor a cualquiera de nuestros sueños y que te quiere dar algo que ni siquiera sospechas, que te quiere dar el mismo ser de su Hijo? Y por lo tanto tú no vales y yo no valgo por lo que hagamos o por lo que sepamos o por lo que tengamos, sino por lo que somos. ¿Y qué eres? Pues soy Cristo. ¿Y a qué vas a cada norma? Pues voy a ser más Cristo, a llenarme más de mi conciencia de ser Cristo. Sobre todo voy a la Eucaristía a llenarme de mi ser Cristo. ¿Y a qué voy a la oración? Pues voy a acoger una presencia de Cristo para llenarme de Él. No voy a revisar mis pendientes o no voy a leer, aunque me pueda servir leer, pero sobre todo a decir, esa es la voluntad del Padre, que no se te olvide que tu vida es algo pues que no se sabe muy bien porque es un misterio y que la gente tampoco lo conoce, pero que es mucho más grande de lo que podamos nunca sospechar. Y tanto la Sagrada Escritura como los Santos Padres pues nos recuerdan constantemente esta verdad, porque tendemos a tener como una baja autoestima, como decir, bueno, pues es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo esta cualidad, o no tengo esta cosa material, o no tengo algo que, pues no sé, me gusta hacer y no lo estoy haciendo en este momento. El Señor lo repite de muchas maneras. Dice, por ejemplo, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué quiere decir permanecer? Pues, es un verbo que viene del latín, que significa manere, que significa quedarse, que significa pues estar en un sitio, manere, de ahí viene, por ejemplo, mansión. O sea, tú eres una mansión, eres un templo, y Él está en ti y está permanentemente. Se queda contigo siempre. Tú estás en Él y Él está en ti. Y no está inactivo o no está mudo, o no está simplemente como, no sé, como un objeto. Si nos hacen esa transformación que dice también más adelante cuando habla, por ejemplo, de la vid y los sarmientos, tú eres el sarmiento que está unido a la vid, y lógicamente tu vida va a ser la misma que la vida suya que corre por sus venas, la savia, la sangre. Y dice, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Ya tú eres una con el Padre y con el Hijo. Una, la misma. Estás llamada a estar en el seno del Padre por toda la eternidad, a tener este futuro, esta grandeza, al que falta un poquito de tiempo para que lo puedas lograr, pero que tienes que tener clarísimamente esta dirección, porque la voluntad de Dios es que te santifique. Y tienes una vocación a ser santa, pero tu vocación a ser santa y a ser contemplativa no quiere decir que seas santa o que seas contemplativa, sino que es una cosa que hay que lograr. Es una realidad que todos los días estamos empeñados en buscarla. Y San Pablo, como sabemos, pues constantemente recuerda este misterio tan profundo. Dice, por ejemplo, mi vivir es Cristo. Mi vivir eres tú. Mi vida eres tú. yo vivo de ti. Y yo no quiero bloquearte, yo no quiero que se meta sobre todo mi ego, que me impide ser tú, y entonces acabo siendo yo. Hay gente que dice, no, pues este es muy él, o este es muy ella, o este tiene una personalidad muy fuerte, pues pobre, porque más trabajo le va a costar dejar de ser él o dejar de ser ella, o dejar de tener su personalidad tan fuerte, porque tiene que tener otra personalidad. Y tiene que dejar de ser él para ser otro, para ser Cristo. Tiene que transformarse. Y esta es la voluntad del Padre. Y por eso Jesús decía, más que mi hermana, y más que mi hermano, y más que mi madre, aquel que cumple la voluntad de mi Padre, que es que se transforme en mí. Y yo vivo, o más bien, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ah, sí? ¿Vive en ti Cristo? ¿O vives tú en ti? Y no, Señor, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Hoy quiero que vivas en mí. Por eso voy a comulgar. Por eso la unión de tu cuerpo con mi cuerpo, y de tu alma con mi alma, y de tu sangre con mi sangre, y de tu divinidad con mi nada, me va a hacer que yo tenga una vida muy superior. Que no se me olvide, que no me pierda. A lo mejor me dura 3 minutos mi rato de comunión contigo, después de haberte recibido, y luego ya otra vez me voy a las estrellas, me pierdo. Ya no sé quién soy, y entonces empiezo a enojarme por no sé qué, o por no sé cuánto, o porque no tengo tal cosa, o porque ya me aburrí, o porque me dijeron quién sabe qué. Entonces tú eres Cristo. Él vive en ti, está más profundamente en ti que tú mismo. Por eso decía San José María que tenemos un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. No el antiguo, no el del hombre viejo, no el de ser hijos de Adán y Eva, sino el de ser regenerados en una nueva vida, en el vientre de María, en el que nos da la vida de Cristo. Hay un autor francés que se llama Lacordaire, que dice: no preguntes por el Maestro a nadie, en la tierra ni en el cielo, porque Él es nuestra alma, y nuestra alma es Él. Como diciendo, ¿qué tienes dentro de ti? Pues a Él. Y si no lo conoces ahí, pues mucho que preguntes, tu conocimiento va a ser como de segunda mano o de tercera mano. No va a ser realmente Él. Y otro autor, que se llama Cavasilas, dice: la unión del alma con Cristo es mayor que la unión de mi alma consigo misma. O sea, como si me hubiera empapado tanto, tanto, tanto mi alma, que ya mi alma deja de ser mi alma y ya mi alma es Cristo. Y por eso San José María nos decía, no solo alter Christus, sino, dice, todos los cristianos podemos y debemos ser no solo ya alter Christus, sino ipse Christus, otros Cristos, el mismo Cristo. Y dice, ¿de verdad? ¿Lo estás diciendo de verdad? Pues sí. Es que es muy increíble. Pues así son las cosas de Dios. Si no fueran tan increíbles, serían a nivel de la tierra y saldrían en los periódicos y la gente más o menos pues las comprendería, pero no sé, dame el Espíritu Santo para que yo comprenda esta voluntad del Padre y a tener contigo una intimidad mayor y una cercanía mayor y una, no sé, podría decir, encarnación mayor que la que tuviste en el vientre de María y la que tiene pues un hermano, una hermana que comparte la misma sangre. Mucho más. Él es mayor en su unión que la unión que tiene mi alma con ella misma. Pero vamos a pedirle, Señor, que yo no rebaje tu proyecto, que no se me confundan las cosas, que no tenga baja autoestima, que no me pierda por cualquier cosa que me saca de lo esencial, a lo que estoy llamado, y que ha venido a ser reforzado con una vocación a la santidad. Pero porque yo tenga vocación a la santidad y tenga la gracia de mi vocación, pues eso no quiere decir que no tenga que seguir profundizando y seguir trabajando. Es como si alguien dijera, yo tengo vocación matrimonial y ya soy muy buen esposo. Pues no es cierto, o sea, tienes que echarle muchas ganas para ser buen esposo, aunque tengas toda la gracia del sacramento. Pues que no rebajemos tu proyecto, que no tenga esa visión como chata o pegada a la tierra, de dos dimensiones, tengo una visión de profundidad, de altura. Y dice también San José María, haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Pues no me importa otra cosa, que pase el tiempo, que pues tenga un lugar, un trabajo, un éxito, un fracaso, que esté en cuarentena, que tenga cualquier enfermedad. ¿Qué eres? Pues Cristo. Ah, sí. Sí, el fundamento de mi personalidad. No la mía, la anterior. Mi forma de ser. O que en mi forma de ser, pues me hagas ser tú, porque tú te replicas en cada uno, pues de acuerdo al modo como nos creaste. Esa es nuestra invitación y por eso volvemos a lo de siempre. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues lo mismo que todos los días. ¿Y qué tienes que hacer todos los días? Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Pero ya se me perdió, pues no te preocupes. Otra vez, búscame a mí. Y entonces recomienzas. Se te me borraste del horizonte. Pues aquí estoy. De tu cabeza yo me borro, pero tú no te borras de mi cabeza. De tu corazón me borras, pero tú no te borras del mío. Yo siempre estoy pensando en ti, yo tengo hambre y sed de ti. Y simplemente, pues, estoy esperando. Espero y espero y espero. A ver cuándo te acuerdas. A ver cuándo le das caso a una moción del Espíritu Santo que te voy a mandar. O a ver cuándo te das cuenta de que esa pequeña cruz es para que te unas conmigo. Como decía alguien el otro día, que Dios es muy chistoso, ¿no? O sea, no hace las cosas como nosotros pensamos, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, oye, Señor, fíjate, soy muy impaciente, ayúdame, dame la gracia de ser paciente, Y me manda a vivir a la casa donde vivo una persona que me choca, que me cae pésimo. Y digo, ¿por qué? No puede ser esto. Pues no me estabas pidiendo que fueras paciente. Pues te estoy mandando la manera en que seas paciente. Ah, caray, no me había dado cuenta. Bueno, pues aprovecha. No creas que te voy a mandar una cosa, pues que, no sé, que sea directa. Te voy a mandar algo que te ayude a aquello que quiero que seas. Y entonces tendré que decir, bueno, búscalo, ya lo perdiste ahí, en esa falta de comprensión con esa persona o en ese egoísmo que tuviste, lo perdiste, pero vuélvelo a buscar. Él está ahí. Y entonces dices, y encuéntralo, porque lo esencial es que haya encuentros, que sea Él, que no sea una especie de, no sé, como de entelequia o como de fantasma, sino que sea Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo presente. Búscame a mí. ¿A qué fuiste a hacer oración? Pues a llenarme de ti. Es que no saqué propósitos. No te preocupes. Imagínate si sacas un propósito en cada oración. Vas a tener más de 700 al año. Y seguramente no vas a cumplir ninguno. Pero si te llenas de Cristo, posiblemente cumplas todo lo que te vaya pidiendo. Y fui a llenarme de ti. Porque cada norma es acoger una presencia. O sea, decir, aquí estás. Y aquí me lleno. Porque mi vida es llenarme de ti. El fundamento de mi personalidad es la identificación contigo. Yo te decía a alguien, yo pongo mi nombre y después de mi nombre pongo dos letras que son M.B chica. Por ejemplo, se llama, por decir algo, Débora. Débora M.B. Y se apellida de otra manera, no se apellida M.B. ¿Y qué quiere decir? Pues, Débora, mándate a volar. O sea, mándate a volar. Ya no te hagas caso, porque si te haces caso, si eres muy tú, si te estás dando vueltas, ¿qué pasa? Lo pierdes. Y en vez de llenarte de él, te estás llenando de ti, te estás llenando del egoísmo. Y por eso tengo que ir a las normas y decir, a ver, voy a llenarme de ti, a llenarme de ti, a llenarme de ti, a llenarme de ti. Sobre todo, como decíamos, en la Eucaristía, en mi vida eucarística, en la permanente presencia de Jesús en los sagrarios, y ya me mandé a volar y me estoy llenando de ti. Y después me lleno de ti muchísimo, cuando comulgo, me lleno de ti, me lleno de ti. Ahorita no te voy a pedir nada, simplemente me voy a llenar de ti. Porque puedes llenarme de todo mi ser, mis células, mi sangre, mis huesos, mi cabeza, mi mente, mi imaginación, y sobre todo mi corazón, mis afectos, me lleno de ti, me lleno de ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces te amo. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. ¿Y qué pasa cuando lo amo? Pues simple y sencillamente estoy unido. Porque el amor es eso. ¿Qué es el amor? Pues es el amor, es de hacer de dos, uno. Ya no es Débora y Jesús, sino ya nada más queda Jesús. Porque Débora se mandó a volar. Ya no existe. Por eso el Señor está tan empeñado a veces en mandarnos cosas que nos humillan, ¿no? Para decir, a ver, necesito quitar tu yo. No te vayas a resistir, porque si no, no puedo llenarte. Y mi Padre te creó para mí. Eres mía. Para mí fuiste hecha. No para el mundo y no para ti misma, porque entonces no alcanzas el proyecto del Padre. ¿Y qué pasa cuando estoy en esa tercera etapa? Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, encuentres, de veras encuentres, porque es Él al que estabas buscando. Y entonces, pues, llegas al amor, que es la unión, y es la felicidad. Estamos unificados. O sea, todo nuestro yo interior se unifica en un punto. Y entonces no tenemos desgastes emocionales ni desparramamiento. Y claro, como sabemos, vivir así, vivir en Cristo, pues ¿qué significa? Pues dejar lo demás, sobre todo el yo y las distracciones. Hay gente que vive de otras cosas, pero hay gente que vive, por ejemplo, del deporte, ¿no? Vive totalmente pendiente de la Champions League o de lo que sea. O hay gente que vive todo el día pendiente de la política. Y está oyendo noticias y nada más está enojando y preocupando. O de lo que sea. O de los videos, o de las series, o de los chats, o de lo que recibe, o de lo que se comunica, o del Instagram, o de las fotos. Si no, no lo pierdas. Qué pena que pierdas lo que eres por cualquier triste engaño. Y por eso mortifícate. O sea, date muerte, mándate a volar. Porque si no, no comparte. Él es un amante celoso. Y dice, o todo ¿O vas a andar siempre, pues, como que a la pata coja, como que no bien, con un pie adentro y con otro pie afuera? Pues es un amor unitivo. Y claro, el amor unitivo quiere decir, tienes que dejar de ser tú para ser yo. Si sigues siendo tú, no hay unión. Y entonces no hay plena felicidad, porque te estorba tu egoísmo. Pero es muy bonita esa simbología que se emplea en la misa, ¿no? De la gotita de agua. ¿Ya te perdiste en el vino? ¿Tú eres la gotita de agua? ¿Ya dejaste de ser agua o sigues siendo agua? ¿Qué pobre cosa es ser agua, ¿no? Una gotita de agua. Ahora que ha llovido mucho decimos, híjole, ¿cuántas gotas de agua caen? Pues millones y millones y millones. Pues eres una gotita de agua, una pobre gotita de agua perdida en la inmensidad de la lluvia del valle de Toshi. Pero si te echas al vino, te haces vino y después te haces sangre de Cristo. Te haces Él. Ya no hay diferencia, ya no te puedes separar. Y ahora sí eres de su pertenencia. Pues te estamos buscando, Señor. Queremos buscarte siempre, regresar cuando nos perdamos. Y quiero siempre hacer todo lo posible. Dame tu gracia para encontrarte. Que no desaproveche ni una sola de mis normas, ni aunque sea chiquita como la visita al Santísimo, porque voy a la visita al Santísimo a llenarme de ti, a la conciencia de tu presencia. Que no pierda el tiempo. Qué triste es perder el tiempo. Porque el tiempo es para amarte, porque solo tengo este segundo para amarte. No tengo el pasado ni el futuro, solo este segundo. Y que no lo pierda tontamente, sin sentido, porque es un engaño del demonio perder el tiempo. Y que me una, que tenga este amor unitivo, que me adelante el cielo, que me hace ser contemplativo, que me da la felicidad. Porque solamente son felices los que aman, no los que están solos. El infierno es estar solo. El amor es el cielo, porque es la unión con Él. Y por eso Jesús decía, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los que forman parte de, o tienen mi sangre y tienen mi carne? Y son los míos, son los de mi familia, porque son los hijos del Padre, porque son yo, porque se identifican conmigo. Y como siempre se lo pedimos a María, que estaba ahí, que oyó esas palabras, que seguramente como siempre hacía ella, las meditaba en su corazón. O sea, ¿por qué dijo esto? No porque no me hizo caso, sino que me hizo mucho más caso del que pienso que, o del que pensó la gente que nos hizo, aunque a lo mejor pues no nos recibió, o por lo menos no nos recibió en ese momento. Y al meditarla se daba cuenta de que era mucho más madre por la gracia, por la fe, por la unión, por su maternidad divina y por su amor, por ese amor como no hay amor, como no ha habido amor a Jesús como el suyo. Pero se dice que el Espíritu Santo se encarna en las almas del tipo de María. O sea, como dice, ¿te pareces a María? Entonces puede estar en ti Cristo. Si no te pareces, si sigues siendo tú, si no tienes su toque o su aire de María, el Espíritu Santo no va a poder realizar aquello que quiere en ti, que es la encarnación del Verbo. Quiere decir, yo quiero que el Verbo se vuelva a encarnar en ti. Quiero que vuelva a aparecerse sobre la tierra porque eres Cristo. Eres Cristo que pasa. Y le pedimos con San José María, pues haz que el fundamento de mi personalidad, de esa realidad que me diste, sea la identificación contigo, sea simplemente que no pues me quede en ser otro Cristo, sino en el mismo Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.